dice. Hermanos, los invito, vamos al capítulo 26, vamos a estar viendo los últimos versículos. Vamos a estar viendo del versículo 68 al 75. Del 69 al 75. La palabra del Señor dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que me dices. Saliendo él a la puerta, lo vio otra y dijo a los que estaban allí: También este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él, o sea Pedro, comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Amén. Oramos. Bendito Señor, Padre eterno, Padre de misericordias, Padre de toda bondad, venimos delante de ti en esta tarde, Señor, clamando a ti por tu gracia, clamando a ti para que estas palabras que quedaron marcadas aquí y que son historia de precisamente el evento que ocurrió a uno de los hombres cercanos a Jesús, pueda hacer manifiesto lo que tú, Señor, quieres hablar a cada uno de nosotros como congregación. Padre, es un evento que marcó la historia de un hombre, pero que de esa misma manera deseamos que ese evento pueda transformar nuestra manera de ver tus propósitos, pero por sobre todo quiénes somos cada uno de nosotros. Señor, las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. El Señor Jesucristo ha estado en el Getsemaní. El Señor Jesucristo fue entregado por alguien cercano a él, con un beso. Fue amarrado, fue apresado. Fue tomado y llevado directamente a la casa del sumo sacerdote Caifás. Allí ha sido enjuiciado. Allí ha sido tratado de una manera en que estos líderes religiosos, los principales sacerdotes y el Sanedrín, la corte judicial judía, estaban buscando testigos falsos para poder acusar a Jesús. Lo acusaron de algo que él había dicho y que manipularon acerca del templo. Jesús no decía nada. En vista de ese silencio que Jesús solamente estaba parado, escuchando, observando detenidamente al sumo sacerdote, este hombre le pregunta: ¿No dices nada a lo que dicen estas gentes de ti? Jesús guardaba silencio. Silencio de inocencia, silencio de justicia, silencio de verdad. En ese momento el sumo sacerdote rompió sus vestiduras. El sumo sacerdote ha hecho un veredicto junto con esta corte judicial judía. Y la razón es porque este sumo sacerdote puso bajo juramento a Jesús que le dijera si era él, el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús afirmativamente le dijo: Tú lo has dicho. Y no solamente eso, verás al Hijo del Hombre venir en las nubes en gloria. Esto fue lo que ocasionó que este sumo sacerdote rompiera sus vestiduras y declarara a Jesús como blasfemo, por Jesús haber dicho la verdad. Enseguida, lo que hicieron fue que lo escupieron, le cubrieron el rostro, lo golpearon con puñetazos, le dieron bofetadas y se burlaban de él diciendo: Cristo, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Al Hijo de Dios, al Mesías, lo trataron de la manera más cruel, vil, inhumana y despreciable. El veredicto ha sido dado por el Sanedrín, condenado a muerte. Mateo 26:66. Una condena de muerte. Ya ellos han dado ese veredicto. Y habían muchos alguaciles en aquel lugar. Había esta policía del templo que estaba afuera del patio, y Pedro había seguido al Señor a la distancia, a una distancia, podríamos decir, segura. Él se aproximó, se infiltró y llegó a donde estos alguaciles estaban sentados, y él se acomodó en medio de ellos pretendiendo pasar desapercibido. Es la madrugada del viernes, el día de la Pascua. Y Pedro está quizás observando a través de las ventanas, a través de la puerta, ese juicio que le han venido haciendo al Señor Jesucristo. Él está allí. Él ha llevado este proceso. Lo más seguro es que él haya escuchado aquel veredicto que dieron acerca del Señor Jesucristo. El texto no nos dice. Pero entonces, Pedro estaba allí. Los demás discípulos no sabemos qué se hicieron. Pedro está en ese momento allí sentado. Y dice el versículo 69 de Mateo 26, que Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú estabas con Jesús el Galileo. Y esta persona que se le aproxima a Pedro, Pedro está sentado en medio de ellos, es una criada, es una esclava. De acuerdo a la traducción, esta mujer es una jovencita, una mujer que estaba a cargo del cuidado o el servicio de lo que era la casa del sumo sacerdote. Esta mujer está allí, ella no es una guardia, no es parte de la policía del templo. Ella está cumpliendo con el trabajo asignado de los quehaceres de la casa. Y probablemente había salido del patio porque quizás le había o estaba a cargo de llevarles algún tipo de alimento a estos guardias que estaban en ese momento afuera, mientras el proceso judicial ante el Sanedrín contra Jesús se llevaba a cabo. No sabemos si ella es consciente del juicio que se está llevando adentro. En aquel momento o en aquel tiempo sabemos nosotros que la mujer no era muy tenida en cuenta y menos una esclava. Esta muchacha tenía muy poca autoridad o derechos. Ella probablemente es indiferente para los que están allí, no es tenida ni en cuenta para los que están allí. Una persona simple que se arrima donde Pedro. Y esta mujer tiene una característica especial. Esta mujer identifica a Pedro como seguidor o alguien cercano a Jesús. ¿Cómo ella conoce a Pedro? Es una pregunta interesante. Lo más probable es que como ella era la criada del sumo sacerdote, ella iba con él al templo. Y en una de esas ocasiones vio a Jesús enseñando en el templo junto con Pedro y sus demás discípulos. Sabemos que Pedro siempre estaba cerca de Jesús. Es posible que esta mujer haya escuchado de las maravillas de Jesús. Es posible que ella haya escuchado acerca de lo que él hizo a su entrada a Jerusalén en el templo cuando volcó estas mesas y sacó a los cambistas. No sabemos, pero probablemente esta mujer haya escuchado de los milagros que Jesús hizo. Pero el punto importante aquí es que ella reconoce a Pedro. Y note que ella no le está haciendo una pregunta a Pedro. Ella le está haciendo una afirmación. Tú estabas con Jesús el Galileo. Ella le está diciendo una afirmación. Y vemos cómo hay algo peculiar que Jesús ha creado en Pedro, o algo peculiar que a Pedro lo hace cercano o identificado con la cercanía a Jesús. No nos dice el texto. Y aquí cabe una pregunta, empezando, ¿qué nos hace a nosotros o qué nos identifica a nosotros con Jesús? Nosotros, si estamos en la calle y alguien nos ve, ¿cómo pudiera hacer esa asociación o esa identificación de que nosotros somos cristianos? El punto aquí es que se le acercó una criada y no sabemos si en una forma privada. Nosotros no sabemos cuál tono de voz fue el que esta mujer utilizó. Y eso es lo que siempre a mí me llama la atención en los textos. ¿Qué tono de voz se usa? Si ya habló en un tono privado, silenciado, en que las personas no escucharan. O habló en un tono de voz alto que otras personas hubieran escuchado. Pero ahí dice que se acercó la criada. Esta mujer no estaba acusando a Pedro de hacer algo malo. No, ella simplemente le dice, tú también estabas con Jesús el Galileo. Quizás ella solamente quería hablar con él, no sabemos, por aquel, diría yo, reconocimiento que ella había hecho que él estaba cerca de Jesús. Ella le dijo, tú lo conoces a Jesús. Pedro no debió estar preocupado por esta joven esclava. Ella en ese momento no estaba representando algún peligro para él. Este hombre, no, esta muchacha no era como un hombre musculoso, un soldado de esos romanos que con su presencia nada más lo hubiese intimidado. Era una esclava joven que estaba allí, una pequeña esclava. Y Pedro, en el versículo 70, dice que él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y note que Pedro está respondiendo en un tono, dice, delante de todos, da a entender que el tono que Pedro usó fue escuchado por las demás personas. Que dice, habló delante de todos. Si la muchacha se le hubiera acercado a él, él hubiera podido responder a ella en un tono de voz simple, pero dijo, respondiendo a todos. Él quiso que las demás personas escucharan lo que él estaba diciendo. O sea que él habló en un tono fuerte delante de aquellos que él pensó que tal vez habían observado y habían escuchado la pregunta que esta joven le hizo a él. Su respuesta en primera instancia es, no sé de qué me estás hablando. ¿A qué te refieres? No sé de qué se trata este asunto. En otras palabras, no entiendo por qué me dices eso. Y lo que dice Jesús, Pedro, no sé lo que dices. Y esta respuesta no es solo una negación, sino que esta respuesta lo hace ver a él como un tonto. Porque ¿qué está haciendo un pescador galileo? En medio de unos alguaciles, guardia del templo, que están allí y se está llevando a cabo un proceso del Sanedrín. O sea que es una respuesta de Pedro que lo hace ver no solamente en esa negación, sino que está viéndose como un tonto. Y vemos cómo a veces, cuando una persona siente temor, sale o manifiesta ciertas cosas que son tonterías, son cosas que son sin importancia o cosas que no vienen al lugar. Y es lo que estaba haciendo Pedro. El instinto humano hace a veces reaccionar de una manera en que es una forma inútil, como Pedro lo hace aquí. No sé lo que dices. Mateo 26, 71 dice, saliendo él a la puerta. Pedro se siente presionado. Pedro, por esta joven que le hizo una referencia o un comentario simple, él se siente atormentado. Él quiere salir, él está buscando la puerta de salida de ese patio para poder llegar a la ciudad. En medio de esa oscuridad que existía ahí, que solamente estaba iluminado por las antorchas de estos alguaciles, él busca la salida. Él quiere huir, él quiere salir de ahí. Y mientras está caminando hacia la puerta, dice el texto que lo vio otra. Esto quiere decir otra esclava, otra sierva del sumo sacerdote, de acuerdo al texto, como se refiere a otra criada o esclava. Y ella sí habló a las personas que estaban cerca. Ella sí habló en un tono alto. Le habló probablemente escuchando los alguaciles del templo. Y dijo a los que estaban allí, o sea, a los alguaciles, también este estaba con Jesús el Nazareno. O sea que la manifestación que hacen estas dos mujeres es simplemente haciendo una asociación de que Pedro ha estado con Jesús. Esa es la afirmación que ellos están haciendo. Aquí no hay ninguna incriminación. Aquí no hay ninguna situación que lo esté haciendo ver a él como culpable. Es simplemente que lo están identificando como alguien que ha estado con Jesús. Ese es el punto hasta este momento. Y viene Pedro en Mateo 26, 72 en esta segunda negación y dice, pero él negó otra vez. Otra vez negó. Y esta vez lo hace de otra manera, con juramento. Y vamos viendo cómo Pedro empieza este proceso de negación en una forma escalante hacia lo peor. Él empieza con una negación suave, no sé de qué me hablas, no sé a qué te refieres, pero ahora va más personal, no conozco al hombre, está identificando a alguien, está haciendo referencia a una persona. Va en esa escala ascendente en gravedad, pero dice, yo no sé de qué me estás hablando porque no conozco a ese hombre, con juramento, y esta palabra juramento, es importante la palabra griega horcos y significa confirmar lo dicho poniendo a Dios como testigo. Lo que Pedro está diciendo es, juro por Dios que no conozco al hombre. Pongo a Dios como testigo de que lo que estoy diciendo es verdad, no conozco al hombre. Pedro llega a ese punto. Hacia la negación directa, enfocándose en Jesús con juramento. No conozco a ese hombre, o sea, no conozco a ese Jesús que ustedes están asociándome con. No lo conozco. Pedro declara en el nombre del sagrado Dios del cielo y la tierra que él no conoce al Jesús del que ellos hablan. ¡Wow! Pedro está haciendo esto. Y Mateo 26, 73 dice, un poco después... El libro de Lucas nos dice que una hora después, o sea que pasó un buen tiempo en que ellos estaban ahí, un tiempo, en la madrugada. Lucas 22, 59 nos dice que como una hora después, que quiere decir que Pedro no se fue, Pedro se quedó ahí. Acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro. O sea que ya hubo otras personas, ya hubo estos que estaban por ahí, se asume que son los guardias, la policía del templo, que ya vienen donde Pedro. Han escuchado lo que las mujeres le han dicho y lo han escuchado a él hablar. Han escuchado la respuesta que él ha tenido hacia estas mujeres. Entonces ahora ellos se le acercan. ¿Por qué? Hay algo peculiar en él que les ha llamado la atención a estos guardias. Su acento, su forma de hablar, como Galileo. Y se acercan en un tono que pudiéramos decir que ellos le dijeron, ¿sabes? Te hemos escuchado hablar. Hemos escuchado las preguntas, lo que estas mujeres han dicho de ti. ¿Y sabes qué? Tu acento te delata. Tú también eres Galileo. Tu acento hace manifiesto eso, tu manera de hablar hace de ver que tú eres Galileo. Dijeron a Pedro, versículo 73, verdaderamente también tú eres uno de ellos, eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Y el acento es algo que manifiesta de donde nosotros venimos. O por lo menos el acento manifiesta donde hemos vivido por un periodo largo de tiempo. No necesariamente tiene que ser que nuestro acento nos identifica en el lugar que nacemos. Pero el acento ha hecho visible quién es Pedro, que es un galileo. Y ellos hacen una conexión, dicen, ah, este es Galileo, este Jesús es galileo, Pedro es galileo. Entonces ellos son lo mismo, están juntos, están conectados. El versículo 26 de Juan 18 dice, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? O sea que hay una persona más que ha identificado a Pedro. Y es este pariente de Malco, aquel guardia del sumo sacerdote a cual él le cortó la oreja. O sea que ahora Pedro está aún más asustado. Pedro, que se imaginó, dijo, wow, aquí me atraparon, aquí me van a enjuiciar, aquí me van a condenar a mí también. Pedro está asustado. Y desde luego él escucharía probablemente los gritos del sumo sacerdote cuando dijo o declaró a Jesús blasfemo y cuando la corte del Sanedrín dio su veredicto declarando a Jesús reo de muerte. Y Pedro está súper tembloroso, asustado, lleno de miedo. ¿Cómo responde Pedro entonces? Buscando que no se tenga en cuenta ninguna asociación o conexión con Jesús. Él dice en Mateo 26:74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Es importante estas palabras. Cuando dice maldecir, esta palabra maldecir siempre, algunas personas lo han entendido como es que Pedro empezó a lanzar insultos vulgares a Jesús. Que él empezó a utilizar un vocabulario soez en contra de Jesús. Pero eso no quiere decir que Pedro haya utilizado este tipo de lenguaje vulgar contra Jesús. No significa que Pedro comenzó a decir palabras de insulto contra Jesús. No es eso. Aunque muchos lo piensan así. Esta palabra maldecir es la palabra anatema. Es similar a la palabra que el apóstol Pablo utiliza en el libro de Gálatas, que si cualquiera predica un evangelio diferente al que ellos han predicado, sea anatema, sea maldito. Y lo que está sucediendo aquí es que Pedro comenzó a declarar maldición de Dios sobre él. Si lo que él estaba diciendo era falso. O sea, Pedro empezó a decir que Dios me castigue en este momento si yo conozco a ese hombre. Que Dios descargue su ira o su fuego sobre mí si yo conozco a ese hombre que ustedes me están mencionando. Pedro se cargó maldición sobre él mismo y juró. Esta palabra jurar es diferente a la que vimos anteriormente con juramento. Esta palabra es omnuo y es una forma de maldición. Es pedir a Dios que lo mate si él no dice la verdad. O sea que Pedro lo que ha hecho es declarar a sí mismo una condena de juicio de Dios si él está mintiendo en relación de lo que él dice acerca de que él no conoce a ese hombre. Eso es lo que Pedro hace en ese momento. Que Dios me mate si yo conozco a ese hombre del que ustedes hablan. ¡Wow! Este Pedro. El Pedro que dice esto es el mismo que en Cesarea de Filipo dijo cuando Jesús le preguntó, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es el mismo que está diciendo con maldición, no conozco a ese hombre. Este discípulo con maldición dice, yo no conozco a ese hombre. Es el mismo que en el monte de la transfiguración vio la gloria de Cristo manifiesta allí delante de todos ellos. Tanto así que Pedro estaba tan emocionado que le dijo, Señor, ¿por qué no hacemos unas carpas aquí? Una para ti, otra para Elías y otra para Moisés. Estaba feliz con ese momento tan impactante que él vio, esa prueba del cielo, la gloria de Cristo en ese momento. Y es el que dice ahora con maldición, no conozco a ese hombre. Este mismo Pedro es el que escucha la voz del cielo del Padre diciendo en ese mismo evento de la transfiguración, donde el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Y Pedro dice, no conozco a ese hombre. Pedro, que niega a Jesús con maldición y juramento, es el mismo que escuchó del Señor Jesucristo decir en Mateo 10:33, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pedro había escuchado esto. Pedro, que dice que no conozco a este hombre, es el que vio a Jesús ejerciendo ese poder milagroso cuando curó a su suegra. Y dice, no conozco a este hombre. Pedro, que dice con maldición, no conozco a ese hombre, es aquel que estuvo en la resurrección de Lázaro y vio el poder de Jesús sobre la muerte. Este mismo Pedro. Después de la tercera negación de Pedro con maldición, dice Mateo, enseguida, inmediatamente cantó el gallo. Jesús es enjuiciado por, dicen los teólogos, un promedio, un proceso de 2 a 3 horas. Y durante estas 3 horas, Pedro estuvo negando a Jesús. Todo sucedió simultáneamente, simultáneamente. Está cerca de aclarar el día, desde que el gallo cantó. Y podemos imaginarnos esta escena tan trágica. Cantó el gallo y Pedro inmediatamente es puesto en su mente, en sus memorias, el recuerdo de lo que Jesús le había dicho. En el momento que Pedro está lanzando esas maldiciones y juramentos, en ese preciso momento, el gallo canta por tercera vez. ¡Wow! Y se cree que en ese preciso momento el Señor Jesucristo es sacado de aquel salón donde se estaba llevando este juicio y es traído al patio donde va a ser transportado a la segunda fase de su juicio. Y en ese momento, en ese preciso momento que canta el gallo, Jesús lo ve cara a cara. Él está saliendo, Pedro está maldiciendo con juramento, canta el gallo y Jesús está pasando cerquita a él y se queda viéndolo de frente. ¡Wow! Esperamos imaginarnos esa escena. Lucas 22:61 dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Podemos imaginarnos la escena. Está saliendo Jesús, moreteado de los golpes que le han dado. Posiblemente con la escupa que le habían tirado los sumos sacerdotes y estos alguaciles en la cara ya seca. Y Jesús mira a Pedro. Y Pedro mira a Jesús. En ese momento canta el gallo. Pedro se acuerda lo que el Señor le ha dicho. ¡Wow! Un momento terrible. Entonces, versículo 75, Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Una escena terrible. Un momento supremamente que quisiera alguien que la tierra lo tragara. Un momento supremamente que usted no sabe qué hacer. Y yo creo que ninguno de nosotros pudiéramos haber estado en una situación como esa, como la que Pedro se encuentra aquí. Pero sabes, muchas veces nuestra actitud, muchas veces tu comportamiento podría llevarte a enfrentar esa mirada. Esa mirada de Jesús. Y la cuestión aquí es que Pedro se acordó de las advertencias que Jesús le había dicho. De cierto te digo que antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Y lo que vemos aquí es que nosotros como congregación, semana a semana, escuchamos estas advertencias de Jesús a través de su palabra. Cada semana las escuchamos. Estamos escuchando cómo la palabra nos confronta. Estamos viendo cómo Jesús, en través de todo este momento que hemos visto precisamente en estos últimos días de la vida de Jesús antes de su crucifixión, cómo nos ha hablado. Y vemos que no hay cambios en nosotros mismos. No hay cambios como congregación. Es una gran realidad. Y es lamentable que como congregación pudiéramos recibir esta mirada de Jesús. Es el momento del cambio, es el momento de dejar de jugar al cristiano. El Señor hace claramente visible lo que hay aquí. Nosotros estamos recibiendo mucha teología, mucho conocimiento, pero no hay práctica. No hay evidencia de esa fe que se profesa a través de la práctica. El Señor le dice a Isaías acerca del pueblo. Y siento yo, en este texto que vi esta mañana, que es algo que debo yo decirle a ustedes también. La Biblia de las Américas dice en Isaías 58:2. Con todo me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos, como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. Me piden juicios justos, se deleitan en la cercanía de Dios. Versículo 3. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? He aquí, en el día de vuestro ayuno buscáis vuestra conveniencia y oprimís a todos vuestros trabajadores. Está hablando el Señor aquí. Y el versículo 4 de Isaías 58 dice, he aquí, ayunáis para contiendas y riñas. O sea, está clamando al Señor, ¿por qué? ¿Por solución o por riñas y contiendas? Dice, versículo 3, dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? Porque nos hemos humillado y tú no haces caso. Versículo 4. He aquí ayunáis para contiendas y riñas y para herir con un puño malvado. No ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. Wow. Y el versículo 5, Isaías 58, dice, ¿este es el ayuno que yo escogí para un día que se humille el hombre? ¿Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor? Son advertencias, como Pedro había recibido esa advertencia. Y llegó el día en que se hizo realidad. ¿Por qué? Porque hizo caso omiso a las advertencias del Señor. No prestó atención. Se creyó muy fuerte. Pedro no aguantó más la mirada del Señor y salió corriendo. Versículo 26, versículo 75. Y saliendo fuera lloró amargamente. Pedro sintió el peso de la mirada de Jesús. Sintió la carga. Sintió cómo no solamente sus oídos retumbaban en ese momento de las palabras que el Señor Jesucristo le había dicho, sino que él sintió que esas mismas palabras penetraron su conciencia, penetraron su corazón. Wow. Y esta palabra llorar amargamente, llorar es una palabra que significa, y que es una, esa asociación de llorar amargamente no es fácil de definir. Llorar independientemente significa gemir, llorar a gritos. Y amargamente significa, de una manera figurativa, violentamente. O sea que el llanto que manifestó Pedro, esa amargura que sintió, puede expresarse en el ruido que él hizo al llorar. Lloró con gritos, lloró desesperado. Y puede significar que Pedro se quebrantó y se arrojó al piso en un profundo llanto. Pedro se arrojó al piso. Pedro, tal vez en ese momento, se arrojó en humillación al piso por lo que él había hecho, en un profundo llanto. Y mientras Pedro salía corriendo de ese patio, habiendo visto al Señor escuchar el gallo cantar tres veces, lo que él hace es arrojarse al piso en un llanto a gritos totalmente por lo que él había hecho. Es una escena terrible. Y hay una leyenda que dice que cada vez que el gallo cantaba, Pedro lloraba. Bueno, sea cierta o no esa leyenda, lo que vemos aquí es un hombre totalmente quebrantado. Y vemos como una pequeña negación, no sé de qué me hablas, terminó en una total negación, con maldición y con juramento. Fue escalando para peor. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Cómo sucedió esto? Pedro muchas veces había sido orgulloso, arrogante, prepotente. Siempre quería el protagonismo. Pedro siempre quería estar adelante, era el primero en todo. Su orgullo, su autosuficiencia, su auto merecedor de todo. Confiaba demasiadamente en su fuerza, confiaba demasiadamente en su carne. Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Lucas 22:31, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Jesús le dijo a Pedro: este ángel que fue lanzado del cielo, este ángel enemigo de nuestro Creador, él ha venido a Dios y ha pedido permiso para zarandearte. En ese momento, Jesús le dice, en otras palabras: Pedro, tú eres el objetivo de Satanás. Él va a venir contra ti con toda su maldad. ¿Usted no cree que por lo menos estas palabras hubieran enviado a Pedro por lo menos a analizar esto que el Señor le estaba advirtiendo? Por lo menos a considerarlo. Pero Pedro en ningún momento tuvo en cuenta eso. Y lo que vemos aquí es que Satanás nunca trabaja por sí mismo. Él no es una persona omnipotente. Satanás no es una persona omnisciente. Satanás no puede estar en todo lugar, en todo momento. Lo que hace Satanás es que él utiliza medios. Satanás utiliza medios. Y vemos cómo este hombre, Pedro, le ha prestado a Satanás la oportunidad de lujo para él para zarandearlo. ¿Cómo fue? ¿Cuál es el medio que Satanás utiliza para zarandear a Pedro? Su orgullo. Su orgullo. El orgullo que había dentro de él. Lucas 22:33, Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Vemos cómo Pedro tenía una autoestima demasiado alta. Pedro confiaba demasiado en sí mismo. Pedro nunca vio la posibilidad de su debilidad o la posibilidad de fallar. Él no la vio. Él se creía muy poderoso. Y el pecado de Pedro pudiéramos decir, que está en el salón de la fama del pecado. Y nosotros pudiéramos mencionar a Adán o el pecado de David. Pero la acusación mayor contra Pedro es que él escuchó directamente a su maestro cuando le enseñaba muchas veces, diciendo Marcos 8:38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Pedro nunca tuvo en cuenta todas las cosas que Jesús le había dicho, de ninguna manera. Esas cosas también aplicaban para Pedro. Y él no las tuvo en cuenta. Y es lo que sucede con nosotros. Escuchamos y pensamos que lo que se dice no aplica a mí. Ah, eso aplica para otra persona. Qué bueno hubiera sido que fulano o perencejo estuvieran aquí para que hubieran escuchado esta enseñanza. Esta le aplica a él o a ella. Vamos a mandarle el link para que lo escuche. Pero no nos damos cuenta que eso precisamente aplica a nosotros mismos. Pedro nunca consideró que él pudiera ser ese hombre que fallara. Él nunca pensó que podría decepcionar al Señor de esa manera. Cuando la hora de la prueba vino para Pedro, a pesar de toda la enseñanza que él había recibido de Jesús, a pesar de la advertencia de vigilar y orar, él negó a su Señor verbalmente y con maldiciones, tremendamente. Pedro entró en la hora de la prueba y fue completamente sin preparación. Pedro entró a la hora de la prueba sin preparación, no estaba preparado. Y esta falta de preparación fue revelada en el Getsemaní cuando Jesús le dijo, velad y orad. Y Jesús lo regañó porque les dijo, no pudieron velar ni orar ni siquiera una hora. Pedro no estaba preparado de ninguna manera. ¿Y cuál podría haber sido el propósito de la tentación de Pedro? Bueno, yo creo que no es una respuesta muy difícil. El propósito de la prueba de Pedro por parte de la zarandeada permitida por Dios a Satanás es para que Pedro pudiera ver lo que había dentro de él. Para que Pedro se viera a sí mismo en su interior. El Padre permitió que Satanás lo sacudiera como trigo para que Pedro pudiera ver lo que había dentro de él. Para que francamente tuviera una visión real de quién era él. Y hay dos formas de ver las pruebas. Primero, Dios utiliza las pruebas para ver qué hay dentro de nosotros. Y Dios utiliza las pruebas para manifestarse Él a nosotros. Y debemos tener en cuenta que, como dice Santiago, Dios no tienta a nadie al mal, Santiago 1:13, pero el Señor nos prueba. Él nos pone a prueba. Eso lo hemos visto a través de la Escritura. Lo vimos con Job, como fue probado. Y el Padre usa a Satanás como instrumento para que Pedro pudiera ver lo que había dentro de él, para que Pedro pudiera ver su autosuficiencia, para que Pedro pudiera ver su orgullo, para que Pedro pudiera ver su prepotencia, para que Pedro pudiera ver esa forma de protagonismo que él tenía. ¿Y tiene alguna idea de lo que puede haber delante de ti o dentro de ti? Esto es asustador. Que Dios permite estas cosas para que nosotros podamos vernos a nosotros mismos. Y esto es algo importante para los siervos de Dios. Cualquier siervo de Dios que se apoya en sí mismo o que tiene una estima demasiado alta de sí mismo, tiene unas opiniones muy altas de sí mismo, no está listo para ser usado vitalmente por Dios. Definitivamente no. Y quiero leer una porción de lo que Charles Spurgeon escribió en el año 1875. Es el sermón 2985. Y él dijo, precisamente hablando de la gracia de Dios, dijo estas palabras. Hay algunos cristianos profesantes que pueden hablar de sí mismos en términos de admiración. Pero en lo más profundo de mi corazón detesto tales discursos cada día que vivo. Aquellos que hablan de manera jactanciosa deben estar constituidos de manera muy diferente a mí. Mientras ellos se felicitan todos por las cosas buenas que encuentran dentro de sí mismos, Yo tengo que postrarme humildemente al pie de la cruz de Cristo y maravillarme de que soy salvo. No me importa lo que digan estos fanfarrones acerca de sus propias perfecciones. Estoy seguro de que no se conocen a sí mismos o no podrían hablar como lo hacen a menudo. Palabras de Charles Spurgeon. Esa noche, Pedro entendería lo que hay en él. Él entendería que es mucho mejor confiar en Cristo que confiar en sí mismo. Pedro entendería esto. Y además de eso, el propósito de Dios en la prueba de Pedro es para que él pudiera ver más claramente la gracia de Cristo en él. ¿Y qué Pedro aprendió del orgullo? ¿Y qué Pedro aprendió del diablo? Él escribió, más de 30 años después de esta negación, ya siendo viejo, él dijo en 1 de Pedro 5:5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Pedro aprendió esa lección, que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y dice él en el versículo 6 de 1 de Pedro 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Debió haber añadido Pedro, como yo no hice aquel día en el Getsemaní, cuando mi Señor me dijo que iba a ser zarandeado por Satanás, para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea que Pedro reconoció las palabras que el Señor le había dicho en aquel tiempo. Se acordó en ese momento. Y dice, al cual, o sea, al diablo que anda buscando a quien devorar, resistid firmemente. Pedro aprendió la lección. Pedro aprendió la valiosa lección que sin preparación ninguno está listo para enfrentar la prueba. Primera de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Pedro aprendió que para enfrentar las pruebas necesita estar preparado en oración. Pedro vio al gran sumo sacerdote que intercedió por él. Eso es algo que vemos también. Pedro vio claramente al sumo sacerdote que intercedió por él. Y es fácil ver la negación de Pedro y ver cómo se traslada de la predicción de Jesús al acto de negación y el llanto amargo. Pero lo que fallamos en ver, y es una conexión importante que nosotros no vemos, que está en el medio. ¿Y cuál es esa? Fue la segunda advertencia que Jesús le dijo a Pedro. Cuando él le dijo, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero aquí viene lo que nosotros no vemos. Pero yo he rogado al Padre por ti que tu fe no falte. Jesús intercedió ante el Padre que en medio de esta zarandeada él se mantuviera firme en su fe. Y el texto griego aquí es enfático. Este yo he rogado hace énfasis en que Jesús está apropiándose de que él personalmente iba a orar enfáticamente al Padre para que la fe de Pedro no fallara en ese momento de prueba. Es claro. Jesús usa la palabra rogado, que significa orar fervientemente en lo que se pide, para que su fe no se agote, para que su fe no muera. Pedro fue revestido por esa oración intercesora del Hijo de Dios. Y Satanás había planeado eliminar la fe de Pedro, pero el propósito de Dios era refinar a Pedro en medio de esta prueba. Satanás tenía un plan de destruir la fe de Pedro, pero Dios permitió esta zarandeada para refinar a Pedro, humillarlo, hacerlo humilde, avergonzarlo por su autoconfianza y su autograndeza. y hace que Pedro se pueda ver a sí mismo, que Pedro pueda reconocer quién es él verdaderamente, que Pedro se vea a sí mismo. ¿Y cómo lo pudo hacer? A través de la oración del sumo sacerdote que intercedió por él. Y tengamos en cuenta una cosa más, que la oración intercesora de Jesús por Pedro no le evitó la prueba. No le evitó la prueba. En ese momento en particular, Jesús no evitó que Pedro tambaleara. Él no le evitó la prueba. Él no evitó que pecara. Lo que la oración de Jesús hizo por Pedro fue prevenirlo que perdiera su fe. Fue prevenirlo que perdiera su fe. ¿De quién era la responsabilidad de no caer en la tentación? Era la responsabilidad de Pedro. Era la responsabilidad de Pedro. ¿Qué más hizo la oración de Jesús por Pedro? Jesús ora por perseverancia y por restauración. Él aseguró su arrepentimiento, aseguró su perseverancia, aseguró su restauración. El versículo de Lucas 22, 32 dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¡Wow! Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro aprendió que él fue guardado por el poder de Dios a través de la fe. Primera de Pedro 1, 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero. Pedro aprendió eso. Pedro aprendió que Dios es el que nos guarda. ¿Y cómo fue respondida la oración de Jesús por la restauración de Pedro? Por medio de ese canto del gallo. El canto del gallo fue el que penetró en Pedro. Fue el que trajo a Pedro arrepentimiento. El gallo cantó la tercera vez y Pedro sintió en su corazón, sintió en su mente, sintió en su alma, sintió en el interior de su ser el pecado que había cometido en la negación a Jesús. Y vemos cómo hay medios que Dios utiliza para que ese efecto se produzca en nosotros. El canto del gallo hizo reaccionar a Pedro para que él entendiera no solamente las advertencias que Jesús le había hecho, la negación de él, su autofuerza, su orgullo, su arrogancia, sino para que se diera cuenta también cómo había caído debajo. Salió y lloró amargamente cuando el gallo cantó. Y Dios usó algo más. Dios usó la mirada de Jesús para traer a Pedro al arrepentimiento. Y eso es lo importante. Que si tú entiendes bien lo que Jesús dice, lo que Jesús advierte, lo que Jesús manifiesta, lo que Jesús hace palpable en este texto y lo que Dios utilizó para traer a Pedro a que se encontrara a sí mismo, fue una mirada del Señor y fue un gallo que cantó. ¿Qué necesitas tú para que puedas encontrarte con ti mismo y te des cuenta realmente quién tú eres por dentro? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? La oración de Jesús fue respondida a través de estos medios para perforar su conciencia y producir ese remordimiento que lo trajo al arrepentimiento. ¿Qué hace falta para que aquí suceda algo así? En conclusión, Pedro aprendió de la manera más difícil que lo que Jesús dice es verdad. Las palabras proféticas de Jesús se cumplieron de una manera precisa y Pedro aprendió de la manera más difícil. ¿Qué cosas tendrías que pasar tú para que aprendieras que lo que La palabra nos dice, es algo que como cristianos debemos obedecer. Este mismo Jesús, que vendrá de nuevo, que Él dice que vendrá en gloria, en las nubes, con los ángeles, espera que cuando Él venga tengamos fe. Porque de lo contrario, si no existe esa fe, seremos alejados de su presencia y enviados a ese lugar donde no habrá sino lloro y crujir de dientes. No juegues con las palabras de Jesús. No desperdicies la gracia de Dios. Y para nuestros cercanos inconversos, tampoco tropiecen con la palabra de Dios, con las palabras de Jesús. Él dice, a menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. A menos que nazcas de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Y Jesús no está jugando. Hay que tomar las palabras del Señor Jesucristo seriamente. Así que hay que buscarlo. Hay que venir a Él. Hay que buscar esa cruz. Hay que venir en humildad. Hay que humillarnos reconociendo nuestras faltas. Hay que humillarnos reconociendo nuestro pecado. Hay que venir delante de Él clamando por su misericordia. Porque alejados de Él nada podemos hacer. Sin Cristo no hay sino condenación. Así que mis hermanos, Spurgeon termina diciendo, no puedes nunca tener razón a menos que pienses correctamente acerca de Dios y de Cristo. Amén. Quiero que este momento tomemos un momento de autoridad.